está viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en directo un día más contigo desde COPE de la Costa en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano que arranca ahora y nos lleva hasta las 2 de la tarde. Recuerda, con ese alto en el camino hacia la 1 del mediodía para escuchar a nuestros compañeros de Mediodía COPE y Mediodía COPE Galicia. Tenemos mucho que contarte en esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en esta que es tu sintonía, donde tenemos esa información más amplia, eso que se llama COPE más de la Costa, y que está en el 88.8 de la FM. Hoy, como no, hablaremos mucho, largo, tendido nos lamentaremos también sobre ese cierre anunciado de Vestas en Viveiro, 115 puestos de trabajo que se pueden ir al garete de un plumazo porque, claro, la compañía ofrece recolocaciones. Pero eso supone que uno levante su casa y se la lleve a otro punto de España, que es donde le pueden recolocar, en el mejor de los casos, dentro de lo que sería la misma dirección de Vestas. Han ido poco a poco ya cayendo las críticas, los lamentos y las valoraciones negativas, todas al fin y al cabo, porque no es bueno para nuestra comarca desde las distintas administraciones. En fin, quédate con nosotros y te lo vamos contando todo esto en nuestro tiempo de noticias. Te habla Juana Carrera. Tenemos en estos momentos nubes y claros en la zona, con 18 grados y medio de temperatura en Ribadeo. En lo meteorológico parece que esta noche puede caer alguna llovizna, pero en principio la tarde va a quedar más o menos como tenemos la mañana, con nubes y claros. Y mañana empieza el otoño ya, entre hoy y mañana ya nos llega esa otra estación del año. Hablaremos de ello y de muchos otros asuntos que te vamos primero a más o menos ir pespuntando aquí, ¿no? A diseñar un poquito en titulares y ya después vamos profundizando porque tenemos tiempo largo y tendido. Los titulares, como siempre, de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que ellos son expertos en aprovechamiento forestal. Empezamos por la crónica de sucesos. Vamos con los sucesos porque esta noche ha tenido lugar un accidente de impacto en el occidente asturiano, en Tapia de Casariego. Una mujer ha resultado herida al colisionar el turismo que conducía contra el muro de una vivienda. Estaba circulando por la carretera TC3 a la altura de Serantes, Tapia de Casariego. Ocurría anoche, cerca de las 10:11 de la noche, y según los datos que ha facilitado el Servicio de Atención Médica Urgente, el SAMU, la mujer de 44 años de edad tuvo que ser atendida por el equipo de atención primaria de Tapia de Casariego y trasladada posteriormente hasta el hospital de Jarrío con pronóstico reservado. Fue necesario excarcelarla del vehículo en el que viajaba utilizando el collarín, chaleco espinal, la tabla de rescate. La tuvieron que sacar por las puertas de atrás del vehículo que había colisionado contra ese muro de una vivienda en Serantes, Tapia de Casariego. Sobre empresas, desde la UGT no comprenden los motivos para cerrar Vestas en el contexto actual, porque es cierto que poco a poco estamos potenciando las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con la energía del viento, los aerogeneradores y una fábrica de aerogeneradores que tenemos en Viveiro. Resulta que ese modelo de aerogeneradores que fabrica no es el que se va a vender y con lo cual deciden, así, sin más, que van a cerrar la fábrica. Es cierto que hace unos años pesaba sobre la fábrica también un posible cierre, una posible pérdida de trabajos a través de un ERE, pero pareció solventarse. Incluso hace un año o dos años estaban celebrando su aniversario. Hay que destacar que también desde el Ayuntamiento de Viveiro lo pusieron todo, toda la carne en el asador para intentar solventar unos problemas con los terrenos donde está ubicada esa empresa. Y el caso es que después de allanar el terreno a esa empresa, ponérselo todo más fácil porque estaba ofreciendo trabajo en nuestra comarca, un trabajo necesario para la expansión económica de la Mariña, ahora de la noche a la mañana dice, es que no nos va bien, el mercado ha cambiado, ahora esto no se necesita y nos vamos de aquí. Es cierto, también van a cerrar en Alemania o también en Dinamarca, pero a cada uno le duele lo suyo y la Mariña ya está bastante afectada también con lo que nos puede caer con la producción de aluminio en Alcoa San Ciprián. No soplan buenos vientos para la industria ni para el trabajo en nuestra comarca. Esta mañana el delegado de gobierno, José Miñones, estaba en la zona de Pambre, en la provincia de Lugo, y ha hablado sobre la situación de Vestas. En fin, lo que se espera siempre, que el gobierno y la Xunta de Galicia intentarán que la fábrica no cierre ocurre y están al lado de los trabajadores.
Es evidente que es una mala noticia, es decir, una noticia que nuevamente afecta a la comarca de Mariña y que yo creo que tan pronto se fixo pública mesmo, o goberno reaccionou, pusemos a disposición da Xunta de Galicia que entena as competencias en materia de industria, e o goberno vai estar ao lado de traballadores como sempre, e queremos traballar xunto a Xunta de Galicia para buscar unha solución a todos estes traballadores.
En fin, trabajar todos juntos con la Xunta de Galicia para buscar una solución. Por lo pronto, la Xunta de Galicia y el Gobierno no han conseguido que haya una solución, al menos definitiva, con el tema de Alcoa, porque sigue en tablas. Parece que no hay más que palos en las ruedas y problemas en la negociación de venta, a pesar de haber, teóricamente, compradores interesados y casi con el terreno allanado. Pero bueno, pues las condiciones de Alcoa no terminan de hacer posible eso de vender la planta mariñana. Mañana va a tener lugar una asamblea general de trabajadores en la fábrica a las 12 del mediodía frente al Orrio. Previamente, un pleno también del comité de empresa. Los trabajadores dan por, pues más o menos rotas lo que es la negociación de venta. En fin, ven que esto no avanza y ya van a hablar de cómo está la situación y valorar posibles movilizaciones. Ya saben ustedes que llevan prácticamente 2 años movilizándose y todavía estamos como estamos. Está exaltado de vestas a Alcoa porque al fin y al cabo estamos hablando de puestos de trabajo y en industria, uno en el aluminio, el otro en los aerogeneradores. Algo incomprensible lo que decíamos cuando estamos apostando por la energía del viento. Desde UGT no comprenden los motivos además alertan de una deslocalización de la producción a lugares como China o Portugal. Además, también se ha pronunciado la Xunta de Galicia diciendo algo parecido a lo de José Miñones, que se ponen pues a disposición del gobierno para que sea el gobierno el que lidere, digamos, la ofensiva contra Vestas, para que no se vaya y ellos acompañan. Veremos en qué queda todo este asunto y también si hay entendimiento y trabajan a medias, de verdad. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña también se ha pronunciado y considera un disparate parar líneas de producción de aerogeneradores cuando se están multiplicando los proyectos de parques eólicos. Y recuerda a Fran Cajoto que en este momento están incluso presentando las alegaciones a ese parque eólico Borrasca que está promoviendo Greenalia y mientras tanto estamos fulminando la producción de aerogeneradores. Desde el Ayuntamiento de Viveiro lamentaron lo inesperado y también desde el Partido Popular en esa localidad expresan el apoyo a los trabajadores y dicen que es el momento de la unidad en defensa de la empresa y de los puestos de trabajo. Además de esto, ya saben que nos están cerrando las pequeñas sucursales bancarias, con lo cual vivir aquí pues va a ser muy bonito, muy sano y muy saludable, pero no vamos a tener casi de nada, porque ni trabajo, ni sucursales bancarias, y a este paso nos quedaremos sin servicios, porque este es un lugar cada vez más desatendido. Se nos están escapando todas esas comodidades de vida. En cuanto al cierre de los bancos, de las pequeñas sucursales bancarias, desde la CIGA convocan concentraciones contra los cierres de la oficina de BBVA en San Ciprián o en Ferreira do Valadouro. El próximo miércoles día 22, es decir, mañana, ante la oficina del BBVA en San Ciprián de 11 a 11 y media y también un poquito más tarde ante la del BBVA en Ferreira do Valadouro de 12 a 12 y media. Ya han denunciado desde CIGA anteriormente las consecuencias que implicaría pues ese ERE en el BBVA que fue en su momento firmado por Comisiones, ACB y UGT y en el que BBVA solamente pues va a seguir aumentando sus beneficios, un beneficio que ya tenía, y repartiendo dividendos pero eliminando puestos de trabajo o cerrando oficinas, indican desde la CIGA. Y otra de recortes. En este día de hoy existen bastantes posibilidades, o al menos eso parece, según confirman desde el sindicato CIGA y también el Ayuntamiento de Ribadeo, de que en el IES Dionisio Gamayo de Ribadeo se queden sin la educación secundaria para adultos. Efectivamente, no parece que se vaya a ofertar en este año y esto supondría que se podría perder pues ya para siempre, porque cuando a uno le quitan un año determinado nada asignatura o ciclo, es muy difícil que lo puedan ofrecer para el año siguiente, con lo cual supone la desaparición. Dores Fernández Abel, responsable de CIGA de Mariña, señala que se va a perder ese ciclo de adultos en el Instituto de Ribadeo y que constantemente se están perdiendo y recortando en educación.
O lugar máis próximo é Foz, dentro da comunidade autónoma, ou senón, pues, xa terían que ir a parte de Asturias. E nos sabemos que as persoas que estudan este tramo educativo, a maior parte delas, pois non teñen maneira de transportarse, nin persoal, nin pública, porque sabemos como están os transportes tamén aquí na Mariña. E ainda así, pois, un ensino obrigatorio como é a educación secundaria non pode dificultarse de ninguna maneira as persoas. É un mínimo que as persoas poden ter un ensino secundario obrigatorio, que ademais é obrigatorio.
También lamentan desde la CIGA que se estén perdiendo profesorado o también otro tipo de asignaturas, por ejemplo, optativas en otros puntos de la comarca, y eso que se pierde luego no se recupera. Respecto a esa pretensión de la Consellería de Educación de eliminar la educación secundaria para adultos en el IES de Ribadeo, que según explicaba Doris Fernández, ahora tendrían que ir a estudiarla al municipio de Foz, indica el alcalde de la localidad, Fernando Suárez, que hay gente que a lo mejor no podría irse a ese lugar para realizar lo que no le vendría bien y que no quieren permitir esto, que van a luchar contra ello.
Suprimir estes estudos no noso concello supón de facto a imposibilidade de acadar esta titulación para toda esta xente. Ribadeo debe ter unha oferta educativa variada e completa de acordo ao que supón poboacional e territorialmente o noso concello. E desde logo que quede claro que desde o Concello de Ribadeo habemos loitar para que non se faga efectiva esta vulneración dos dereitos educativos dos nosos veciños.
Ahí está, perdiendo cada vez más cosas en la Mariña lucense en materia industrial, en materia bancaria, en materia educativa, poco a poco un chorreo que hace que se vaya vaciando de contenido también nuestra comarca. Hablaremos de otros asuntos también relacionados con la comarca. Hay un apunte más en Ribadeo y es que desde el Partido Popular no comprenden por qué el alcalde de la localidad impide a las asociaciones disfrutar o invertir 60.000 euros que han conseguido por parte de la Xunta de Galicia para la renovación de las antiguas escuelas. Y, sin embargo, es el ayuntamiento el que ahora va a afrontar esos gastos cuando ya está otorgada la ayuda por parte de la entidad autonómica. Daniel Vegas, portavoz del PP.
¿Cómo se puede decir a los vecinos de Villaselán, de Rinlo y de Cubelas que no pueden gestionar una subvención? ¿Cómo se les prohíbe invertir preto de 60.000 euros en las escuelas? Como non se lle dá o permiso de obra? Porque aquí é que se contaron moitas mentiras por parte do BNG. Primeiro dícese que é fundamental ter a licencia, por exemplo, nas obras do colexo, e queda demostrado o que nosotros dicíamos, que solo foi falta un permiso de obra. Porque o colexo tamén é titularidade municipal.
Bueno, pues así está la situación. Piensa que el equipo de gobierno está poniendo palos en las ruedas a la Xunta de Galicia porque no quiere aceptar el dinero, la inversión, la ayuda, al fin y al cabo, de la Xunta de Galicia. En materia también de trabajo y de protección del entorno natural, miramos hacia el occidente asturiano porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias van a presentar alegaciones a un proyecto de estudio del Plan General de Ordenación Municipal de Castropol para la ampliación del astillero que hay ubicado en Figueras. Señalan que no consiste en eliminar ni los puestos de trabajo ni el astillero, para nada, pero que se tiene que buscar un equilibrio entre el impacto en la zona, las molestias a los vecinos y la labor también empresarial de este astillero. Fructuoso Pontigo es el presidente de la Coordinadora Ecologista de Asturias.
Insistimos, esto ya se denegó en su momento por parte del ayuntamiento, se aceptó sin cambiar para nada las condiciones. Es como si ahora que el astillero que va viento en popa y genera más empleo, como que si se permitiera cualquier cosa, y eso no es así. No, la ley no dice eso. La ley dice que hay que ponderar las ventajas y los inconvenientes y los impactos que se generan. Insisto, estamos hablando de un astillero que va a crecer a cuenta del pueblo, con lo cual vaya a suponer un impacto importante para las viviendas que están alrededor. Hay que buscar ese equilibrio y nunca perderlo de vista.
Se trata de una consulta que se publica en este día de hoy en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para la modificación del Plan General de Ordenación de Castropol. Recuerdan desde la coordinadora que los vecinos llevan años quejándose de ruidos, contaminación que genera la actividad, tanto el aparcamiento, la carga, la descarga de materiales, etcétera, además del impacto que supone para la ría. Estos son algunos de los temas que tratamos hoy. Un par de asuntos más, por cierto. Uno, lo de cazar lobos. A partir de mañana va a estar prohibido en toda España. El lobo ibérico, el Canis lupus, ha quedado incluido en el listado de especies en régimen de protección especial. Hasta desde mañana mismo ya se hace oficial y su caza queda prohibida en toda España. Así se recoge en una orden ministerial. Las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, donde habita el 95% de los ejemplares de esta especie, ya sabes que han mostrado en contra de esta decisión y han anunciado que van a recurrir la misma por vía judicial. Y en materia de coronavirus, en este día de hoy, más o menos los datos continúan igual en nuestra comarca, bastante moderados en la Mariña Lucense y 46 positivos en el Ayuntamiento de Foz, donde saltaba ese brote relacionado con la comunidad escolar, pero evoluciona favorablemente, está controlado y además, en principio, se trata de personas con sintomatología leve o asintomáticas. En casi todos los casos, solo hay una persona positiva en coronavirus ingresada en el Hospital da Mariña. Y unas 45.000 personas entre usuarios de residencias e inmunodeprimidos van a recibir en Galicia esa dosis extra de la vacuna. El Sergas está buscando establecer una comunicación directa por teléfono con todas las personas que faltan para vacunar, para darles también una nueva oportunidad. Así tenemos las cosas y poquito a poco ya te lo vamos a ir contando de un modo más profundo y desarrollado en todo este tiempo informativo en Costa Viva. Recuerda que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Nubes y claros para todo este día de hoy, también por la tarde, aunque por la noche se espera alguna precipitación. En principio sería débil, viento del nordés, pero débil también durante todo el día. Y ahora tenemos 24 o 25 grados de temperatura en Ribadeo, superando incluso la máxima prevista por Meteo Galicia. Mañana las cosas cambian algo, se espera más nubosidad durante todo el día, con vientos moderados del nordés por la tarde y las temperaturas similares, de 13 a 20 grados. Para mañana tenemos un 40% de probabilidad de lluvia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A la carretera ahora.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues si quieren circular, cojan el coche ahora porque es el momento de atravesar el Alto do Fiouco sin problemas. No tenemos ni viento ni niebla, está abierto y con visibilidad completa, con lo cual es un momento bastante inédito en lo que es el historial de esta autovía. Por el resto de las vías, por el momento sin problemas, según el centro de pantallas de tráfico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pequeño alto en el camino y te contamos otros asuntos relacionados en esta jornada de hoy con la formación y con la música.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en Cope de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de Cope.
Con el patrocinio de Clínica Más Saúde en Foz.
Hazte con el 68.241 en Foz Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela Restaurante Amares.
En Viveiro Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo Viñoteca o Petisco.
En Barreiros Solarena Bistrot.
En Ribadeo Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador Clínica Más Saúde de Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
Vamos a hablar de enseñanzas y enseñanzas musicales. ¿A dónde nos acercamos? En Baruch Dominguez.
Llegámonos a continuación hasta el Conservatorio Profesional de Música de Viveiro. Facémoslo da mando, secretario do centro de Antonio Río. Antonio, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, ¿cómo están, antes de nada, pues esos preparativos para el inicio del curso?
Bueno, ahora ya casi estamos ya en pleno proceso de presentación, que comenzamos eso día 15, comenzamos con los nenos pequeñinos de primero, de grado elemental, y los 16 y 17, pues estamos con los de grado, o resto de grado elemental y grado profesional, organizando todos los horarios, con por distintos profesores, con las materias, sobre todo instrumentales, y los grupos y así.
Temos que facer referencia pois á importancia de que o Conservatorio de Viveiro, pois ademais de todas as escolas de música que temos na comarca da Mariña, pois é o único conservatorio profesional con título oficial, etcétera, etcétera. Non sei como está a nivel de matrícula, como ides pois neste curso con respecto a cursos anteriores.
Pois neste curso temos matriculados cerca de 250 alumnos que veñen non só de Viveiro, senón de toda a comarca. Ven xente de Foz, xente de Burela, de distintas partes de Vicedo, que xa chegan ao noso conservatorio porque, bueno, o que teñe máis cercano, non? Co resto de conservatorios oficiais, pois quedanlle moi longe, entonces sí que abarcamos un amplio grupo de localidades, non? Digamos.
A nivel de oferta de estudos, para os que non coñezan pois o que impartides pois no conservatorio, pois cabe dicir que a lo mellor hai algunhas especialidades que noutros conservatorios non hai, por exemplo, isto da guitarra eléctrica, baixo eléctrico o canto, que a veces non hai algún conservatorio, sí. Supoño que iso tamén é un atractivo engadido ao Conservatorio de Viveiro, non?
Sí, bueno, nos, aparte de eso, dos instrumentos máis comuns, digamos, máis coñecidos, guitarra, piano, o vento metal, vento madeira, pois sí, levamos xa varios anos ofertando guitarra eléctrica e baixo eléctrico. Baixo eléctrico este ano sí que non ofertamos. E canto sí que temos tamén profesora de canto. E bueno, sí que fai sobre todo os nenos pequenos, encantalle, sobre todo o mundo do eléctrico sempre lles gustou moito, non?
Sí, sí, no, dende logo, o que falo tamén por coñecemento tamén. A veces é complicado a dicotomía entre a guitarra eléctrica e a guitarra clásica, pero bueno, cada unha delas ten as súas virtudes e ten as súas cuestións boas. Además, ti como profe de guitarra ben o sabes tamén, non?
Exacto.
Bueno, preguntando un pouquiño por unha cuestión que estamos vivindo pois día a día nas nosas profesións, sexan docentes, sexan de outro estilo, pois todo o tema de protocolos, medidas, etcétera, etcétera. Non sei neste curso pois se cambia moito con respecto ao ano pasado ou se polo menos nestes primeiros meses pois ide seguir máis ou menos coas mesmas medidas que tiñamos pois de distancia, a mascarilla, etcétera, etcétera.
Bueno, o protocolo variou moi pouquiño, é prácticamente todo igual. A única diferencia é a distancia nas clases comuns, por exemplo, o lenguaxe musical, que pasaron de metro medio a metro 20. Co que, pois, temos a fortuna, quero decir, de que non tivemos que dividir tantos grupos, porque, claro, ano pasado as aulas, hai aulas nas que o manter esas distancias, pois o foro era moi pequeniño, entón tiñamos que facer grupos moito máis pequenos. Este ano, gracias a ese método 20, pues bueno, podemos hacer los grupos no mucho más, pero bueno, por lo menos no tener tan limitadas las clases, ¿no? Después, o resto, el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio, la desinfección de manos, las entradas sí que seguimos manteniendo escalonadas para que no se crucen los alumnos que suben con los que bajan, es decir, va a ser prácticamente igual al año anterior.
Non sei en clases máis grupais, tipo coro, banda, orquesta, conxunto, como vai ser a cuestión?
Nos grupos, nos conxuntos, por exemplo, de guitarra, a distancia podes manter esa de un 20, pero nos de instrumentos de vento, aí xa falamos de unhas distancias distintas. Aí xa sí que falamos de 3 metros, claro, aí sí que é un grave problema, sobre todo para agrupacións, como a banda, que non pode ensaiar toda a xunta, non temos ningún local onde poder meter a tantos alumnos con esa separación. Entonces, tivemos que optar por dividir la banda en secciones, pues por un día ensayan clarinetes, otro día saxofones, otro día percusión, entonces tivemos que adaptarlo así.
Falando...
Pues, poco a poco tenemos opción a poder hacer algún concerto, cosa que no pudimos hacer el año pasado, no que... Bueno, pueden demostrar todo el trabajo realizado durante el curso.
Y voy a preguntar precisamente por esto, por la cuestión de no solamente a parte educativa, a parte didáctica, sino también o feito de amosar o trabajo feito, de participar en actividades socioculturales que se fallan no Concello de Viveiro, más alá, pues sí que es cierto que el conservatorio pues tiene una presencia importante, que eso es muy, 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 muy importante, vaya redundancia, pues para a vida de un concello, pues que el conservatorio no sea solo un reducto cerrado, sino que también esté ahí. No sé en este senso cómo está a cuestión, si cara este ano pues haber alguna actividad de este tipo, pues sea do coro, banda, orquesta, pequeños grupos, pues para participar en actividades, pues eso, culturales, literarias, que se fagan dende o concello.
Sí, nos sempre o Conservatorio de Viveiro sempre quixo, nunca quixo deixar a música dentro, non, sempre quixo sacar fora, e sempre se realizaron moitísimos concertos ao longo do curso, colaborando co concello, con distintas asociacións, tanto da banda, do coro, a orquesta, distintas agrupacións, non? O ano anterior, ou desde que comenzou a pandemia, non estaban permitidos este tipo de actos, tanto por aforo, por distintos motivos. Confiamos en que este ano, sí que con mellora ou estar todos vacunados, pues bueno, que sí que se poda ir empezando outra vez a retomar estos concertos que levábamos a cabo. De feito, a Orquesta de Guitarras, que se formou xa fai un par de anos, o día da pandemia, bueno, que nos confinaron, era o día da presentación da mesma. Levamos 2 anos intentando facelo e non foi posible. A ver se este ano, por exemplo, podemos presentala, e bueno, temos un obradoiro de canto coral formado por varios profesores, está o coro, a banda, que bueno, están todos deseando pues poder mostrar o traballo realizado durante estes cursos, claro.
Pues desde luego que sí. E ahora xa unha última que outro día, pues hai unha semana aproximadamente, pues falábamos co director da Escola de Música de Burela, con Xan Carballal, pues bello coñecido da música a nivel da Mariña e máis alá. Sí. Deixábanos caer unha cuestión moi interesante, pues o que a veces o que comentaba antes, pues hai escolas de música en moitos concellos da Mariña, está o Conservatorio de Viveiro como gran referente, pues a nivel de titulación oficial, pero a veces parecía eso, como si fuera un compartimento estancos, él decía que estaba conversando pues coa xente das escolas, do conservatorio, pues para buscar proxectos grandes. Xa sabemos que na Mariña temos pues músicos excelentes xa aí en Viveiro, por exemplo, Mateo Gómez Naval, Nicolás, xente como Rebeca Maceda en Mondoñedo, etcétera, etcétera, xente que xa está tocando con orquestas, que está dirixindo agrupacións importantes, etcétera, etcétera, pero que realmente pues para facer así proxectos a gran escala, que era precisa esa unión entre todos os centros. Non sei como está ese traballo, porque él decía que sí, estamos en constante conversa, etcétera, etcétera, e non sei como se pode traballar de cara a vindeiras propostas deste estilo.
Sí, nós, de feito, temos colaborado con Xan Carballal, temos feito concertos conxuntos con alumnos da escola de Alá, do conservatorio, o mismo con Felipe en Foz, quero decir, nós sempre mantemos contacto directo coas escolas de música. Claro, ahora mismo, en este momento, estos 2 últimos anos, pues quedó un poco en stand-by por ese motivo, por la pandemia. Pero no siempre intentamos eso, pues hacer intercambios con ellos, realizar pues proyectos conjuntos, porque creo que es enriquecedor para todos, ¿no?
Pues de novo que sí, enriquecedor para todos, xa o dicíamos, non solamente dentro das aulas, senón para todo o que ten que ver co tecido sociocultural da Mariña, pues que haxa referentes, pues tanto nos propios concellos como a nivel comarcal, este Conservatorio Profesional de Música de Viveiro, que vaya ben este inicio do curso, e seguiremos falando en vindeiras ocasións. Antonio Río, graciñas por atendernos aquí na COPE.
Nada, hasta logo, un saludo.
Y ahí vamos, pues acompañados de la música de violín, del Conservatorio de Música de Viveiro en este caso, y de las opciones también musicales que tenemos, al menos mientras las tengamos, podamos disfrutarlo de ello en nuestra comarca. Vamos a mediodía, a mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, y en un ratito retomamos nosotros con nuestra información en Costa Viva, recuerda, a partir de la 1:20.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Hola de nuevo. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía y empezamos nuestro segundo tramo de Costa Viva en esta jornada con nubes y claros. Ahora un poquito más despejado en Ribadeo, de temperatura bien, 23 grados. La tarde va a quedar buena, más o menos, hasta la noche en que se espera alguna precipitación. Sería débil. Con viento débil del nordés, mañana sí que tendremos los cielos nubosos, dice Meteo Galicia, con vientos del nordés a ratitos moderados por la tarde. Y se circula bien, novedad, por la autovía del Cantábrico, también por la autovía del Cantábrico, la 8, en la zona del Alto do Fiouco, se ve y no hay viento, con lo cual no hay ninguna limitación en la circulación. Los sindicatos rechazan el anuncio del cierre de la fábrica de Vestas en Viveiro, al igual que todas las administraciones públicas y prácticamente todas las personas que se han venido pronunciando, incluso las que no se pronuncian, porque a nadie le apetece que nos cierren esa empresa que da por el momento trabajo a 115 personas de nuestra comarca. Desde Comisiones Obreras llaman a las administraciones a implicarse. Advierten desde el sindicato que lucharán con todos los medios a su alcance para evitar el despido colectivo que dejará sin trabajo a más de un centenar de familias. Lo mismo piensan desde UGT, que es el sindicato mayoritario en el Comité de Empresa de Vestas. No comprenden los motivos para cerrar Vestas en el contexto actual, puesto que estamos constantemente promoviendo la energía eólica y la instalación de parques de aerogeneradores. El sindicato alerta de una deslocalización de la producción a lugares como China o Portugal. El delegado de gobierno ha calificado esto como una mala noticia, evidentemente buena no es, y ha señalado que se pone al lado de la Xunta de Galicia para intentar luchar contra ello y pedirle a la empresa esa que se quede.
Es evidente que es una mala noticia, es decir, una noticia que nuevamente afecta a comarca Mariña y que yo creo que tan pronto se fixo pública mesma, o goberno reaccionou, pusemos a disposición da Xunta de Galicia que entena as competencias en materia de industria, e o goberno vai estar ao lado de traballadores como sempre, e queremos traballar xunto a Xunta de Galicia para buscar unha solución a todos estes traballadores.
Y por su parte la Xunta de Galicia dijo lo mismo, que se ponía a disposición del gobierno para luchar juntos. Ahora volverán nuevamente con el asunto de quién son las competencias a la hora de luchar por una empresa. De todos modos, todos los sectores se han pronunciado contrarios a que se vaya a Vestas y evidentemente se deslocalice, con el impacto que va a tener en nuestra comarca y con el impacto que ya está teniendo el otro asunto, el de Alcoa en San Ciprián. Desde el Bloque Nacionalista Galego a nivel comarcal exigen medidas urgentes ante el proceso de desmantelamiento industrial y la pérdida de empleo que está sufriendo la Mariña. Solidaridad y apoyo a los trabajadores de Vestas, y señalan que es necesario un modelo energético social, justo, sostenible y que genere riqueza y trabajo en Galicia. Son algunas de las declaraciones de las manifestaciones que se han venido realizando desde distintos sectores. 23 minutos pasan de la 1 del mediodía y esto es Costa Viva.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en COPE de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de COPE.
Con el patrocinio de Clínica Más Saúde en Foz.
Hazte con el 68.241 en Foz, Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela, Restaurante Amares.
En Viveiro, Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo, Viñoteca o Petisco.
En Barreiros, Solarena Bistrot.
En Ribadeo, Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo, Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador, Clínica Más Saúde de Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
Ahí vamos con la clave de la fortuna, ese sortito que a la lotería, porque es una de las pocas soluciones que le queda a la Mariña Lucense, que poco a poco va perdiendo de todo y también perdiendo, ya sabes, en cuestiones educativas. Y ahora, dentro de un ratito, lo acometemos también, porque parece que no se va a poder salvar la educación secundaria para adultos en el IES de Ribadeo. Según han alertado desde la CIGA y también desde el Ayuntamiento, van a luchar contra ello, pero según destacan desde la Delegación de Educación de la provincia, la situación de pandemia derivó en un mayor interés por la formación a distancia, esto que ocurre en detrimento de la presencialidad, por lo que no se ha logrado conformar grupos en todos los módulos y niveles, y aún no hay una resolución, es decir, todavía no está decidido que se vaya a perder la educación secundaria para alumnos, pero señalan desde la Delegación de Educación en la provincia que con 3 alumnos no parece que se vaya a poder mantener ese grupo. Así que existen muchas papeletas, eso sí, para que se pierda la educación secundaria en el IES de Ribadeo, en el IES Dionisio Gamayo. Vamos a escuchar lo que opinan desde CIGA, lo que opina Dores Fernández Abel, la portavoz de CIGA Ana Mariña, sobre este asunto.
La intención de la Consellería de Educación, a través de la Delegación Provincial, tenta pues eliminar esta ensinanza tan importante que temos en Ribadeo e que se concreta no noso centro, no IES Dionisio Gamayo. É unha ensinanza para adultos, para que as persoas que non puderon acadar a titulación mínima que hoxe se pide en calquera lugar para poder traballar, e tamén a titulación mínima para poder continuar estudos, e, por tanto, eliminar esta posibilidade para as persoas adultas pois significa, desde logo, vulnerar un dereito á educación. Consideramos gravísimo que a Consellería pois non teña en conta que aquí en Ribadeo, ou en Ribadeo de arredores, pois esta é a única oportunidade, a única posibilidade que hai para moitas persoas continuar adiante. Evidentemente, a Consellería sabe que, como sempre foi así, que aquí o volume de matriculación non é alto, non estamos nunha cidade, pero non por iso, iso non quere decir que as persoas non teñan dereito. Por tanto, nos desde a CIGA Ensino, pois demandamos e exiximos a Consellería de Educación que dé a marcha atrás nesta intención que parece inminente de suprimir un tramo educativo do noso instituto e do Concello de Ribadeo.
Pues parece que va a ser así. No hay muchas posibilidades de que se mantenga. Hay poco alumnado. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, indica que no se puede permitir y que van a luchar contra ello.
Desde o Concello acabamos de ter coñecemento a través do Consello Escolar do IES de Ribadeo, Dionisio Gamayo, da pretensión de eliminar as ensinanzas de educación secundaria para adultos por parte da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. E desde logo consideramos intolerable perder un servizo educativo que até este momento se ofertaba no noso concello, porque consideramos desde logo un erro enorme eliminar estas ensinanzas, xa que constituen un dereito educativo básico, probablemente o único camiño de mellora que lle quedan a moitas persoas do noso concello e de arredores que non teñen a titulación mínima exixida para calquera posto de traballo, no sentido de que, ademais, suprimir estes estudos no noso concello supón, de facto, a imposibilidade de acadar esta titulación para toda esta xente. Ribadeo debe ter unha oferta educativa variada e completa, de acordo ao que supón poboacional e territorialmente o noso concello. E, desde logo, que quede claro que desde o Concello de Ribadeo habemos loitar para que non se faga efectiva esta vulneración dos dereitos educativos dos nosos veciños.
Van a luchar por ello. E además tamén señala Dores Fernández Abel, a responsable de CIGA Educación, ou CIGA Ensino, que la verdad es que los recortes están siendo brutales este año, e apunta a outra situación, la de las optativas. Si se pierden un año, es muy difícil que ya se recuperen para el siguiente.
Si este ano o ataque ao ensino en xeral, o que eu máis coñezo o ensino público, é brutal, porque están facendo recortes non con respecto ao ano pasado, que foi o ano grande da pandemia, que tiveron que aumentar o profesorado porque tiveron que baixar a ratio para ter o distancia de 1,5 metros. Este ano además de ter a distancia de 1,20 m, pois recortaron, eliminaron profesorado non con respecto ao ano pasado, como dicía, senón con respecto ao ano anterior. No noso instituto temos un profesor menos co ano anterior á pandemia, e o noso instituto non é unha excepción, é algo moi habitual. Recortar profesorado, pois, para que o público en xeral, para que as persoas en xeral saiban o que significa, significa que non se pode atender o alumnado debidamente, que non se pode facer desdobres, que temos que ter máis alumnado por aula, que o alumnado que ten necesidades educativas especiais non poida estar debidamente atendido, e tamén que a optatividade pois desapareza. Aquelas materias que normalmente teñen menos cantidade de alumnos, pois non se imparten e o profesor pois pasa a dar outras materias. Polo tanto, lógicamente, fai falta menos profesorado. Iso conculca un dereito, porque se hai determinadas materias que poden ser impartidas, esa optatividade é un dereito do alumnado. Efectivamente, nunca se poden ofertar todas as optativas, pero o que non pode facer a Consellería de Educación, é dicir, que hai optatividade cando na realidade o único que teñen é un algo obrigatorio. Xa non hai optatividade en algún caso. Teñen que elixir algo sí ou sí. Por tanto, que non nos diga que son materias optativas. E ademais, iso ten unha consecuencia, porque moito alumnado sabe o que quere facer despois de, por exemplo, da ESO ou do bacharelato. Sabe que quere facer determinados estudos. E eses estudos necesitan, precisan de determinadas materias aprendidas con anterioridade. Por tanto, a optatividade é totalmente necesaria. Unha materia, pois, como o latín, non é o caso do noso centro, pero sí o caso de moitos outros centros, que en tempos foi obrigatorio, no bacharelato, ou senón non é, pero é unha optativa que necesita moitos estudantes para poder seguir cursando seus estudos. E como o latín, pois outras materias xa máis tecnolóxicas. Se non temos esa posibilidade, estamos cercenando as capacidades e as posibilidades no futuro do noso alumnado.
Ahí está, un goteo, pero lo lamentable es un goteo incesante, poco a poco, iban desapareciendo muchas cosas también en materia educativa, en materia industrial, las sucursales bancarias, ya sabes, las pequeñas sucursales en esas zonas más rurales o más apartadas. En esta línea también se pronuncian desde los sindicatos y, por ejemplo, CIGA convoca concentraciones en contra de los cierres de oficinas del BBVA en San Ciprián y en Ferreira de Valadouro. Van a ser mañana a diferentes horas, claro. En San Ciprián la concentración ante la oficina del BBVA será de 11 a 11 y media, mientras que en Valadouro será un poquito más tarde, de 12 a 12 y media. Bueno, para que dé tiempo de pasarse de un sitio a otro. Afirman que el cierre de estas oficinas, que está enmarcado además dentro del reciente ERE en el BBVA, además de destruir los puestos de trabajo, deja sin servicio a la clientela y van a tener que desplazarse a otras oficinas de banco para poder ser atendidos. Esto con el agravante, ya saben, de las personas mayores que a lo mejor incluso no tienen vehículo para poder desplazarse, no tienen medios, posibilidades, y para los jóvenes esto, bueno, pues uno se lo hace por la banca electrónica y ya está, pero hay muchas personas, no solo los que no son jóvenes, que no tienen dominio de internet o de esas nuevas tecnologías y no pueden o no saben hacerlo a través de la banca electrónica. En fin, pues algo más que perdemos, esas pequeñas oficinas bancarias. Poco a poco ya la Mariña va desapareciendo, al menos desapareciendo esos servicios. Esperamos que no desaparezca la Mariña, claro, efectivamente. Pero sí que las comodidades se van perdiendo. Pasan 33 minutos de la 1 del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Te contamos esto de la lotería y te hablamos de una inversión que se podría realizar en Ribadeo, pero que a lo mejor se tiene que devolver. Estoy hablando de una ayuda de la Xunta de Galicia de hasta 60.000 euros.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en Cope de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de Cope.
Con el patrocinio de Clínica Más Salud en Foz.
Hazte con el 68.241 en Foz Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela Restaurante Amares.
En Viveiro Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo Viñoteca o Petisco.
En Barreiros Solarena Bistrot.
En Ribadeo Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador Clínica Más Salud de Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
34 minutos pasando la una del mediodía. Ribadeo, desde el Partido Popular, Daniel Vega, que es el portavoz en el Ayuntamiento, además de diputado en el Parlamento gallego, no comprende cómo es que el equipo de gobierno está impidiendo a las asociaciones, estamos hablando de esas asociaciones, por ejemplo, de Cubelas, de Vilaselán o de Rinlo, que han pedido una ayuda, ya sabes, a la Xunta de Galicia para arreglar sus escuelas y que se la han concedido y se le ha ingresado ya en la Xunta, o sea, se le ha ingresado, perdón, ya por parte de la Xunta en sus cuentas bancarias. Bueno, pues no comprende Daniel Vega cómo ahora no se permite a las asociaciones invertir esos 60.000 euros que les da la Xunta de Galicia, porque no se da ese permiso de obra, que al fin y al cabo no siquiera tiene que ser licencia de obra, sino permiso de obra, y encima el ayuntamiento va a acometer algunas de esas obras, como por ejemplo la que anunciaba las últimas horas de la escuela de Cubelas. Escuchamos a Daniel Vega.
Durante moito tempo escoitamos unha matraca continuada por parte do BNG, do seu dirigente, que a Xunta non invirte en Ribadeo. Bueno, eso queda acreditado que é falso, pero ora, con feitos por parte do BNG, queda demostrado que hai unha maldad, hai un acto en contra de Ribadeo. É dicir, o BNG é un partido que está en contra dos intereses locais. O seu dirixente non traballa en beneficio de todos os veciños, sino defende os seus propios intereses. Claro, ante a tesitura de escoller o bon para Ribadeo ou o bon para BNG, este señor sempre elixe o seu propio, o do seu partido. Como se lle pode dicir aos veciños de Villaselán, de Rinlo e de Cubelas que non poden xestionar unha subvención? Como se lles prohíbe invertir preto de 60.000 euros nas escuelas? Como non se lle dá o permiso de obra? Porque aquí é que se contaron moitas mentiras por parte do BNG. Primeiro dícese que é fundamental ter a licencia, por exemplo, nas obras do colexo, e queda demostrado o que nosotros dicíamos, que solo fai falta un permiso de obra, porque o colexo tamén é titularidade municipal.
Hay que dar la denuncia del Partido Popular, que indica que desde el equipo de gobierno a nivel local se está poniendo palos en las ruedas, una expresión muy del alcalde Fernando Suárez, en este caso utilizada en el sentido contrario, que se estaría poniendo palos en las ruedas a la Xunta de Galicia. Hablamos ahora de otro municipio, vamos a acercarnos enseguida al de Xoven. 37 minutos pasando la una.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Hablamos a continuación con el alcalde de Xove, que además es vecino de la localidad de Viveiro y seguro que también se siente salpicado por este tema que nos compete, sobre todo en estas últimas horas. Demetrio Salgueiro, ¿qué tal, Demetrio? Boa tarde.
Hola, muy buenas.
Estamos, a verdad de que estamos a vivir tiempos de bastantes noticias negativas en materia industrial, porque ahora nos cae este asunto con Vestas, supongo que como un sarro de agua fría que también afecta ao seu concello, porque alguna persona de Xove seguro que ten traballo ali, de outro xeito seguro que vai influir, ¿no?
Sí, efectivamente, é unha noticia que cae como unha lousa en un territorio que xa está pasando moi mal, nunhas circunstancias agravadas pola crisis do coronavirus, pero con unha situación que cae sobre Alcoa que está sin resolver e que non sabemos como acabará. E ahora é certo que a noticia de Vestas pois ven a agravar un pouco máis a situación para que todo o malo nos deu a Mariña esta temporada, estamos con unha preocupación pues grande, non? Si temos algún veciño afectado, veremos como van as negociacións cos traballadores, pero xa ademais das familias afectadas é todo o impacto económico que xenera na Mariña, non? Que unha comarca xa afectada por o resto de casos que falamos, pero que isto ven a agravar un pouco máis a situación tamén do comercio, da hostelería, da baixada do consumo que pode producirse ao haber pois unha cantidade económica menos, non? Que xenera vestes na Mariña, que son moitos empregos, moita xente consumindo, xa a parte do trauma familiar que causa para todos os traballadores, non?
E con Alcoa tamén en tablas, porque parece que isto ni para ante ni para atrás.
Efectivamente, estamos vivindo unha situación que aparte ten algo de incomprensible tamén, non? Porque non podemos entender como Alcoa, que manifestou a súa intención de pechar a fábrica, pero que, habendo empresas interesadas en seguir coa producción de aluminio, pois que non se logra resolver esta situación. Non entendemos, eu particularmente non podo entender como Alcoa poña a condición do precio da enerxía cando ela está decidida a non continuar. Ese sería un problema que tería que recoller a empresa compradora unha vez que manifestan o seu interés en comprar, pero non sería un problema para Alcoa unha vez que se desprende da fábrica, non? Eu creo que eso é un argumento pois de non querer vender. É unha posición da Alcoa que tampouco entendemos, e creo que hai que seguir presionando para que despexen o camiño. Si non queren seguir, que o manifesten claramente de unha vez, e que non estén ahora pois beneficiándose dun precio alto do aluminio para seguir exprimindo a fábrica e despois pechala de malas maneiras, non? Eu creo que hai que pedir ao goberno que se involucre dunha maneira máis activa no proceso. As palabras da ministra outro día non inspiran nada de tranquilidade, dicindo que isto se resolverá se Alcoa quere. Non podemos permitir eso, non é se Alcoa quere, é que hai que mirar máis por todos os traballadores, todas as familias que están ca vida pendente dun fío, co seu futuro, sin saber o que pode pasar. Creo que isto necesita unha solución xa de maneira inmediata, non? Pois, se Alcoa non quere seguir, pois que facilite a transición, que facilite a venta, poder resolver o problema o antes posible.
A verdade é que parece que estamos nunha encrucillada nestes momentos e que non facemos outra cosa que o primo, facilitar o terreo, facilitar as cousas ás empresas para que veñan e creen traballo, e despois, cando queren, collen o petate e vanse, non? Sin máis.
Sí, sí, efectivamente, é unha situación incomprensible, pero eu creo que para iso a administración ten recursos e resortes para paralizar esta situación e non seguir así de maneira indefinida como levamos tantos meses de sufrimento, non? Eu creo que hai que solucionalo, non esperar a que isto se resolva por sí solo, que non vai pasar, non? Sin aire pon os mimbres para solucionarlo xa. En eso creemos que a administración é quen ten que actuar, tanto o goberno, que ten as competencias a través da SEPI, como se comprometeu no seu momento a poder facer esas negociacións para que cheguen a bon fin, creo que eso é o que ten que facer ahora mismo, non? Facer unha intervención temporal ou chegar a un acordo con Alcoa para solucionalo, pero non seguir así de maneira indefinida mentras o aluminio siga con uns precios altos, porque no momento que baixe non sabemos o que pode pasar.
Pois aí estamos, a que veñan. En fin, alo menos algo funciona na Mariña e o asunto do turismo. É verdade que non se pode vivir só do turismo, pero bueno, penso que non foi mal este verán, como lle foi a xove.
A verdade é que notamos un incremento importante no número de visitantes. Creemos tamén, pois, froito da situación do coronavirus, pois que moitos visitantes buscaron lugares máis tranquilos, visitar zonas en contacto ca natureza, que non houbera masificación. Se eso provocou que concellos que non somos eminentemente turísticos que notáramos un incremento no número de visitantes. Toda a costa de Xove pois foi un bulideiro de xente, os acantilados de papel en Morás pois foron un dos focos máis importantes importantes de recepción de viaxeiros no concello, a Playa de Esteiro, pero toda a senda da costa pois estuvo chea de persoas este ano. Asimismo, toda tamén a zona da montaña, Pozo de Ferida, houve moitos visitantes, moito turismo de proximidade, de turismo nacional, sobre todo, galego, pero que aproveitaron pois este momento para conhecernos un pouquinho máis. Eu creo que isto vai ser unha tendencia de futuro, que isto deu para manterse, porque toda a xente que veu pois quedou encantada, as redes sociales que funcionan moi ben para isto, pois están cheas de fotografías da beleza dos nosos paraxes e da nosa costa, o que provocará que máis xente nos visite os próximos anos. Entón, temos que afanarnos tamén en cuidar a nosa riqueza, que é o noso entorno natural, e en eso estamos traballando día a día.
E logo temos ese plan de sostenibilidade turística que supoño que servirá para seguir a potenciar a nosa zona.
Efectivamente, o plan de sostenibilidade turística ten que ser un puxe definitivo xa para o turismo na Mariña. Hai que aproveitar esa gran cantidad de recursos que nos veñen para tratar de visualizar un pouco máis a Mariña, facer que máis visitantes nos visiten de unha maneira sostible cada ano. Eu creo que vai ser moi importante para o despegue definitivo da Mariña. Entón, para a hostelería, que é un sector golpeado duramente estes dous últimos anos, pois será unha forma tamén de que recuperen parte da súa actividade, esperando tamén que o coronavirus nos vai deixando pouco a pouco poder vivir unha normalidade total. ¿No?
Agora estamos tamén comenzando este outono, están vostedes a realizar unha serie de obras para mellorar as zonas de xogos infantis. Contenos en que consisten.
Bueno, estamos pouco a pouco mellorando as nosas infraestructuras, tanto a rede viaria do concello, na que levamos actuando xa durante bastantes anos, e que pouco a pouco pois xa vai acabando prácticamente o 100% da total renovación. Temos pendente ese acordo ca Diputación, a que sigo ofrecendo todos os días esa mantendida para chegar a un acordo para a renovación integral dos viais provinciais en Xove, para que ofrecemos ata o 50% do custe de reparación, algo que non ofrece ningún concello da provincia de Lugo. Esperemos que o presidente da Diputación, que despois de moitas solicitudes parece que me vai recibir no mes de octubre, pois que podamos chegar a un acordo e que esa rede viaria, que é o acceso principal aos núcleos de población, se poda reparar de xeito integral. E ao mesmo tempo, pois aproveitamos tamén este ano para renovar os nosos parques infantis. Temos unha actuación importante por un importe de 114.671 euros do parque pequeno da Avenida Diputación, onde vamos facer, además da renovación dos xogos, pois unha zona cuberta para os nenos, para os días que chove, pois que podan disfrutar igual do parque. Vai ser unha renovación integral que xa iniciaron esas obras pois estos días, que antes de que empece o mes de novembro esperemos que estén rematadas. E ao mesmo tempo pois aproveitamos para facer actuacións solicitadas xa pelos veciños, tamén de fai tempo, en algunha outra zona, como no Centro Social de Vilachá, no entorno onde vamos a condicionar unha zona tamén como parque infantil, dado que, bueno, pues estes últimos anos houve un aumento de nenos na zona e unha demanda tamén das familias. Tamén no Centro Social do Cruceiro tamén vamos a habilitar unha zona de xogos. Eu creo que desta maneira vamos dotando tamén as parroquias de novos recursos, de novas infraestructuras, para que a vida no rural sexa tamén máis fácil e máis cómoda.
Moitas gracias, alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, por estar con nos, que vaya ben o outono, tamén o inverno, ¿eh?
Sí, a verdade é que sí, vamos notando como día a día os días se van facendo máis pequenos e tamén o clima vai cambiando.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en Cope de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de Cope.
Con el patrocinio de Clínica Más Saúde en Foz,
Hazte con el 68.241 en Foz Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela Restaurante Amares.
En Viveiro Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo Viñoteca o Petisco.
En Barreiros Solarena Bistrot.
En Ribadeo Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador Clínica Más Saúd de Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
11 minutos para las 2 del mediodía. Sigues en Costa Viva. Vamos a saltar al occidente asturiano para hablarte de la alerta de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Ellos van a presentar alegaciones con motivo de la consulta de modificación del Plan General de Castropol. La promueve el astillero de Figueras y se publica hoy en el Boletín Oficial del Principado. Señalan que el astillero no se puede comer al pueblo. Fructuoso Pontigo es el presidente de la coordinadora.
Creemos que cualquier actuación que se haga hay que tener en cuenta a los vecinos. Nos da la sensación de que el proyecto, tal como está contemplado, no tiene en cuenta eso. Hay que recordar que esto ya es viejo, que el ayuntamiento en su momento ya denegó esta ampliación prevista y, bueno, parece ser que ahora se quiere buscar otra forma de que esto sea aceptado. Y, bueno, lo que nos preocupa es el impacto que va a tener sobre los vecinos, porque los astilleros no son buenos vecinos.
Y llevan muchos años quejándose ya de ese asunto. Vamos a continuar escuchando muchas más noticias en COPE de la Costa y en Costa Viva, ya sabes. Diez minutos ahora para las 2 del mediodía. Estás en directo en COPE de la Costa. Bienvenida a esos oyentes que se incorporan ahora desde la sintonía de COPE. Recordamos que estamos ofreciendo la información de la Mariña Lucense y el occidente asturiano a lo largo de este tiempo informativo desde las 12:30 en que comenzamos. Invitamos a todo el mundo a seguir en sintonía y a escuchar siempre en el 88.8 de la FM, también donde tenemos esa información más amplia, que es COPE más de la Costa. Bueno, estamos en esta jornada de hoy muy preocupados por la situación de Vestas. Ya saben lo que ha pasado y poco a poco también vamos recabando las distintas repercusiones. Baruc Domínguez.
Y ya se han sucedido las primeras reacciones desde diferentes ámbitos. A nivel comarcal, el presidente de la Mancomunidad de Concellos, Fran Cajoto, ha calificado de disparate el hecho de que se paren líneas de producción de aerogeneradores cuando se están multiplicando los proyectos de parques eólicos en la comarca. En este sentido, desde el BNG también han incidido en criticar el expolio eólico de Galicia, señalando que las empresas vienen aquí a enriquecerse para dejar solamente unas migajas. Escuchamos, de hecho, al diputado autonómico nacionalista Daniel Castro.
Un buen eólico que só procura extraer a riqueza do noso territorio deixando unhas poucas migallas, unhas faragullas. Un expolio, unha invasión eólica patrocinada, hai que dicilo pola Xunta tamén, e o goberno central fronte a iso, desde o Bloque Nacionalista Galego témolo moi claro, defendemos un modelo energético social xusto e sustentable que xere riqueza e, sobre todo, traballo no noso país.
Pues bien, desde la Xunta de Galicia lo que exigen es explicaciones al goberno por una transición energética errática que está provocando inseguridad y desconfianza a los trabajadores de empresas como Vestas, Alcoa o Endesa, por citar solamente algunas de nuestro entorno. El gobierno, en boca de su delegado en Galicia, José Miñones, asegura que está siempre al lado de los empleados.
Es evidente que es una mala noticia, es decir, una noticia que nuevamente afecta a comarca Mariña y que yo creo que tan pronto se hizo pública mismo, el gobierno reaccionó, pusemos a disposición de la Xunta de Galicia que entena las competencias en materia de industria. O goberno vai estar ao lado de traballadores como sempre e queremos traballar xunto a Xunta de Galicia para buscar unha solución a todos estes traballadores.
Y también en el ámbito autonómico, el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, exige precisamente a Feijóo que se ponga las pilas en política industrial, ya que es competencia de la Xunta.
Non pode ser que unha multinacional como Vestas decida pechar a planta en Viveiro, que o faga unilateralmente, porque é necesario manter o emprego industrial na Mariña de Lugo. E é necesario tamén que Feijóo se poña as pilas, porque van caendo tantas empresas en Galicia e parece que non hai presidente en Galicia pendente das necesidades dos galegos e das galegas. Tendemos a man para colaborar en todas as decisións que haxa que tomar.
A lo largo de las últimas horas también han enviado comunicados de denuncia a los principales sindicatos que han lamentado el proceso de deslocalización de la industria gallega y criticado la falta de sensibilidad por parte de la multinacional danesa Vestas.
Y todos son pérdidas porque también recordamos que los trabajadores de Alcoa están muy preocupados. Mañana van a celebrar una asamblea a partir de las 12 del mediodía en las instalaciones de la fábrica frente al Orreo para hablar de la tesitura actual. Ellos consideran que ha quedado rota la negociación de venta y van a celebrar esa asamblea previamente un pleno extraordinario también del comité de empresa. Valorarán la posibilidad de retomar las movilizaciones. No solamente se está perdiendo trabajo en esto, sino también, por ejemplo, el chorreo de esas delegaciones bancarias, esas sucursales que se van cerrando. Paralelamente se llevan a cabo distintos ERES a nivel de bancos. Mañana se celebra una concentración, un par de concentraciones, de hecho, ante la oficina del BBVA en San Ciprián y ante la del BBVA de Ferreira do Valadouro. Están convocadas por la CIGA. La de San Ciprián será a partir de las 11 de la mañana hasta las 11 y media, aproximadamente la de Valadouro de 12 a 12 y media, para protestar por esa pérdida del servicio a los clientes de nuestra comarca, poco a poco alejando servicios. Y también otra pérdida bastante posible es la de la educación secundaria de alumnos en el Instituto de Ribadeo. Sobre esto alertan desde CIGA en Sinodores, Fernández Abel.
O lugar máis próximo é Foz, dentro da comunidade autónoma, ou senón, pois xa terían que ir á parte de Asturias. E nós sabemos que as persoas que estudan este tramo educativo, a maior parte delas, pois non teñen maneira de transportarse, nin persoal, nin pública, porque sabemos como están os transportes tamén aquí na Mariña. E ainda así, pois, un ensino obrigatorio como é a educación secundaria non pode dificultarse de ninguna maneira as persoas. É un mínimo que as persoas poden ter un ensino secundario obrigatorio, que ademais é obrigatorio.
Desde el Ayuntamiento de Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez señala que van a luchar contra ello.
Suprimir estes estudos no noso concello supón de facto a imposibilidade de acadar esta titulación para toda esta xente. Ribadeo debe ter unha oferta educativa variada e completa de acordo ao que supón poboacional e territorialmente o noso concello. E desde logo que quede claro que desde o Concello de Ribadeo habemos loitar para que non se faga efectiva esta vulneración dos dereitos educativos dos nosos veciños.
Desde la Delegación de Educación a nivel provincial señalan que por culpa de la pandemia hubo un mayor interés por la formación a distancia en detrimento de la presencialidad. Por lo tanto, no han logrado conformar los grupos en todos los módulos o en todos los niveles en materia educativa. Y aunque no hay una resolución, todo apunta a que con apenas 3 alumnos no van a poder mantener ese grupo. En el IES Dionisio Gamayo de Ribadeo existen muchas papeletas para que se tenga que suprimir la educación secundaria para adultos. 4 minutos para las 2 de mediodía.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Ribadeo porque desde el Partido Popular lamentan que el equipo de gobierno esté poniendo palos a las ruedas para ejecutar inversiones de la Xunta de Galicia. Se refieren a esos 60.000 euros que distintas asociaciones de vecinos han conseguido para la rehabilitación de las escuelas viejas, sus locales sociales, y que ahora van a igual tener que devolver porque desde el ayuntamiento no dan ese permiso de obra, no licencia municipal, sino permiso de obra, que ahí también hay un matiz, y además van a cometer una serie de obras desde el ayuntamiento con fondos propios, como en la escuela de Cubelas, que serían en el mismo sentido que la subvención que han solicitado los vecinos, algo que no termina de comprenderse. Escuchamos al portavoz popular Daniel Vega.
¿Cómo se puede decir a los vecinos de Villaselán, de Rinlo y de Cubelas que no pueden gestionar una subvención? ¿Cómo se les prohíbe invertir preto de 60.000 euros en las escuelas? Como non se lle dá o permiso de obra? Porque aquí é que se contaron moitas mentiras por parte do BNG. Primeiro dícese que é fundamental ter a licencia, por exemplo, nas obras do colexo, e queda demostrado o que nosotros dicíamos, que solo foi falta un permiso de obra. Porque o colexo tamén é titularidade municipal.
Cambiamos ahora de asunto y hablamos de otros problemas que también afectan a la comunidad autónoma de Galicia o a la vecina Asturias, entre otras, y que se va a recurrir. La Xunta de Galicia, de hecho, anuncia que va a recurrir ante los tribunales la prohibición de cazar lobos, que carece de sentido para Galicia. Así lo explica la responsable de Medio Ambiente en la Consellería de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez.
Decaen os nosos plans de xestión. E, polo tanto, os gandeiros quedan nunha situación moi delicada. A Consellería de Medio Ambiente tería que protexer única e exclusivamente o lobo, e visto que non está en estado desfavorable tal e como hoxe sae publicado no Boletín Oficial do Estado, sino en todo o contrario, por parte da Xunta de Galicia non nos queda máis que anunciar que recurriremos ante os tribunais esta decisión.
En este último minuto hablamos de información a nivel provincial. Desde el Partido Popular, encabezado por Javier Castiñeira, afirman que Tomé, el presidente de la Diputación, fue a la Comisión de Diputaciones de la Federación de Municipios y Provincias a presumir de todo lo que no hace en la provincia de Lugo y que hizo el ridículo.
Preocúpanos, de verdade, que o señor Tomé se esteña acostumbrado a facer o ridículo por toda a España, sin que ademais ninguén do seu equipo de goberno sexa capaz de dicirlle que menos leccións no exterior e máis escoitar os seus veciños. Dende o Partido Popular levamos semanas esperando a que nos chame para falar do futuro de todos os lucenses e do futuro da provincia. É o único que conseguimos ata agora e acalada por resposta.
Un apunte para finalizar: hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y esta noche, para reivindicar la fecha, la puerta de Carlos V en Viveiro, además de otros edificios públicos, se va a iluminar de color morado. Continúa ahora informado en Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.